La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Un cordial saludo a todos en esta mañana. Saben, al pensar en todo lo que se está dando presentemente, las diferentes situaciones alrededor del mundo, no solamente en nuestro país, pero alrededor del mundo, más me convenzo de la necesidad de darnos cuenta acerca de nuestras actitudes, cómo nuestro trasfondo afecta nuestro presente comportamiento. Por eso es que continuamos con el análisis, el estudio de esto de nuestras actitudes en el presente y nuestro trasfondo familiar. Pero no solamente nuestras actitudes en relación con lo que se está dando en nuestro entorno, pero queremos continuar viendo esto en una manera profunda y una manera mayor también, que tiene que ver con nuestra actitud para con Dios. Nuestra actitud para con Dios. Porque todo nuestro desenvolvimiento, toda nuestra actividad aquí en la tierra va a tener un fin. Pero nos espera una eternidad. Razón por la cual deseamos que considere esto seriamente a medida que progresamos en este mensaje. Es que, amados, el comportamiento de cada cual depende en gran manera de lo que se dio en nuestro pasado, de las cosas que aprendimos, las cosas que se nos enseñaron, las cosas que una vez impregnadas en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, los criterios ahí metidos, entronizados en nuestras mentes, que han quedado allí, y se han tornado en el patrón de nuestra vida. Esta es la razón por la cual estamos viendo este asunto de la ley de los miembros. La ley de los miembros, la costumbre, el hábito. Amados, somos criaturas de hábitos. Somos criaturas de costumbres. Vamos al libro de Romanos, capítulo 7. Volvamos a esa porción. Y vamos a verlo desde el verso 21. En esta porción habíamos quedado. Y vamos a verlo desde el verso 21, que nos dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, o sea, hay un descubrimiento. El individuo llega a una condición donde él descubre, sus ojos son abiertos a la cruda realidad de su vida. Se da cuenta de qué es, de quién es él, de qué es lo que realmente se está dando en su interior. Él se da cuenta de que hay un deseo de hacer el bien, pero haya una ley, y se da cuenta de que el mal está en él. Porque sigue diciendo el verso 22, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Veo otra ley en mis manos. Veo otra ley en mis piernas. Veo otra ley en mi manera de pensar. Veo otra ley que se revela contra la ley de mi mente. Esa ley de la mente, aquella donde el individuo se da cuenta de lo bueno, lo puro, lo justo, que es el mandamiento de Dios. Y no solamente el mandamiento de Dios, hablando en términos espirituales, pero todo aquel mandamiento, toda ley, toda regla que rige el comportamiento del ser humano para su bienestar, que se deriva de lo que Dios ha establecido en su ley, que se deriva de las normas del Señor. Porque, escúcheme, si nosotros estudiamos la palabra, nos vamos a dar cuenta de que es un libro de principios. Eso lo he venido diciendo desde buen tiempo ya. La Biblia es un libro de principios. En la Biblia usted no va a encontrar todos los mandamientos y todas las leyes habidas y por haber, específicamente para cada ser humano en este mundo de acuerdo a su manera de ser. Usted no va a encontrar eso en la palabra de Dios. O sea, que ¿cuándo terminaríamos, por favor? La Biblia es un libro de principios de los cuales se derivan todas estas leyes que vemos, las leyes que van en pro del beneficio del ser humano. Entonces, cuando el individuo arriba a esa condición, porque esa es una condición a la cual el individuo llega, cuando el individuo llega a esa condición donde sus ojos son abiertos, donde se da el registro de lo bueno, lo puro, lo agradable, lo conveniente que es la ley. Bueno, ha arribado a esa condición, ha llegado a esa condición donde no solamente se da cuenta de todo esto, del gran valor de la ley, pero también se despierta el deseo de querer obedecerla. Se despierta el deseo de querer hacer eso mismo. Pero en su deseo, en su empuje de procurar obedecerla, se encuentra con la ley de sus miembros. La costumbre de haber hecho o de haber incurrido en aquello que es malo. La costumbre de mentir. La costumbre de pegar. La costumbre de comportarse de cierta forma según sus criterios, la costumbre de pensar de cierta manera, la costumbre de analizar las cosas de cierta forma, que al paso de los años cobran fuerza en la vida del individuo y se constituyen en eso mismo que acabamos de leer, la ley de sus miembros. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque vuelvo a lo que les dije al inicio, nuestro trasfondo. Es que, amados padres, déjenme decirles algo. De acuerdo a cómo nosotros criamos a nuestros hijos, así mismo van a desarrollar esa manera de pensar, o así mismo van a desarrollar esa manera de actuar, o así mismo verán las cosas de cierta manera. El trasfondo, amados, el trasfondo. Ahora, si usted puede percibir lo que estoy tratando de proyectarle, debe cobrarse en su espíritu ese registro de la importancia, el papel clave que usted juega en este asunto de la crianza de sus hijos, que va a repercutir en las siguientes generaciones. Porque así mismo va a ser. Las siguientes generaciones vienen y van a crecer conforme a cómo esta presente generación procede en cuanto a estas cosas. Y nosotros desempeñamos un papel clave en la crianza de nuestros hijos para llevarlos al desarrollo de la ley de sus miembros, pero ahora para bien, no para mal. A lo que me estoy refiriendo es que la ley de los miembros puede trabajar para bien o para mal. O sea, así mismo como se desarrollan esas costumbres que son malas, son impropias, no son convenientes, de la misma manera también se pueden desarrollar esas costumbres, esos hábitos que son buenos, que son puros, que son agradables, convenientes. Esa es la ley de los miembros. La ley de los miembros puede trabajar o para bien o puede trabajar para mal. Y dependiendo, amados padres, de cómo procedemos en este asunto, entonces lograremos el bien para nuestros hijos o el mal. ¿Qué se está produciendo ahora? Definitivamente la ley de los miembros se está desarrollando de alguna manera u otra. De alguna manera u otra. Nadie queda exento de esto. La pregunta ahora es, ¿qué se está produciendo en sus hijos? ¿Qué se está produciendo en ese hijo suyo, en esa hija suya? ¿A qué lo está acostumbrando? ¿A qué lo está acostumbrando? ¿Sabe? Esto depende en gran manera de la ley en sus miembros como padre. De la ley en sus miembros como madre. ¿Qué hace con sus manos, con esos miembros? ¿Qué hace con sus pies? ¿Hacia dónde se dirige? ¿A qué lugares va? ¿Qué hace con esa mente? ¿Qué cosas piensa? ¿A qué tipos de criterios usted entrega su mente? ¿A qué se entrega a pensar? Todo aquello, sus gustos. Eso en lo cual ha hallado deleite por años, que se ha tornado ya en una costumbre. Todo esto tiene que ver con la ley de los miembros. Por tanto, procure usted primero trabajar las cosas con Dios. Que esto no se puede trabajar así como quien lo hace en términos personales. Bueno, yo mismo lo voy a hacer. Esto no es algo que se puede lograr de uno mismo. Se requiere de un poder externo mayor que ese mismo poder de la ley de los miembros para lograr la victoria sobre aquello, para entonces estar en el lugar para poder ayudar a ese hijo suyo. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero yo me he encontrado en momentos cuando estoy ya acostumbrado a hacer esta cosa en particular, este mal hábito, y me he propuesto cambiarlo de mí mismo. Y lo he cambiado. Ya he dejado este mal hábito y he adoptado este nuevo hábito. Ahora es la costumbre en mí, este nuevo patrón de mi vida. Y eso podría dar la impresión de que, bueno, por consiguiente Dios no es necesario. Yo lo hice de mi propia cuenta. Entonces Dios realmente no es necesario. Yo quiero decirle algo en cuanto a aquello. Hay algunas cosas que el individuo puede cambiar, pero lo que tiene que ver con el pecado no lo puede hacer. Lo que tiene que ver con el pecado no puede dejar de pecar por su propia cuenta, porque estamos hablando de una condición espiritual que es mayor que usted, cuyo poder es mayor que el que usted pueda ejercer humanamente hablando para vencerlo, para dejarlo, para soltarlo. Que estamos hablando de una condición espiritual. Y amados, las condiciones espirituales se lidian con el espiritual, colaborando nosotros con él, dándole cabida en nuestras vidas para lograr los cambios que se necesitan. Por lo cual es necesaria la intervención divina para que se dé ese cambio fundamental en la vida del individuo. Las personas pueden cambiar en una manera superficial, como quien corta las ramas de un árbol. Pero cuando estamos hablando de la raíz, es que este asunto no es solamente, bueno, Señor, yo reconozco mis pecados, reconozco que hice esto, lo otro, y te pido que me perdones. Muy bien, en ese momento Dios, si el individuo va en serio, Dios lo perdona, ¿eh?, sus pecados pasados. Dios le otorga el perdón por sus pecados. Está lidiando con los pecados pasados. Pero una cosa es esa, cuando Dios justifica al individuo, lo hace justo, lo limpia y lo hace justo por completo. Y otra cosa es lidiar con la raíz carnal, que es la naturaleza carnal, el meollo del asunto, de lo cual se ramifican todos los pecados habidos y por haber. Y esa es la parte fundamental con la cual hay que lidiar. Esta es la razón por la cual, como les dije en el programa anterior, muchos andan yendo a las iglesias y participan de las diferentes actividades y hacen esto y hacen lo otro y comparten y hasta predican, pero todavía están pecando. Y han llegado a la conclusión de que no se puede dejar el pecado. ¿Por qué? Porque todavía está la naturaleza carnal reinando en sus vidas. Todavía está vigente, todavía está operando. Y no le han dado cabida al Señor para que realice esa otra operación. De manera que la purificación sea desde adentro. Y se dé la emancipación total del pecado. Y de esa forma el individuo vive santamente, puro, limpio, porque ya la naturaleza carnal no reina, sino reina el Espíritu Santo morando en el interior, produciendo ahora ya no la vida en pecado, sino la vida santa, la vida en el Espíritu, la vida donde el individuo agrada continuamente a Dios, viviendo libre de todo pecado. Entonces, este asunto de la ley de los miembros tiene mucho que ver con esto. Dios tiene que intervenir. Y una vez que intervenga en su vida, dándole usted la cabida para que se realice la obra, entonces estará en las condiciones para poder ayudar a sus hijos y encaminarlos. De manera que sus vidas, a medida que vayan creciendo, a medida que se vayan desarrollando y desenvolviendo esta vida, en esta vida, al paso de los años, vayan desarrollando esas costumbres, esos hábitos que son buenos, que son puros, que eventualmente lo ayudarán a que sus vidas se acoplen con Dios, que es lo más importante, amados, lo más importante en esta vida. El logro de esa relación íntima con Dios. Estamos hablando de ese logro no temporal, sino ese logro en términos eternos. En términos eternos. Ah, pero tiene que sembrar. Tiene que sembrar. Esto comienza desde atrás. Esto comienza desde la niñez. Esta es la razón por la cual la palabra nos habla acerca de instruir al niño desde temprano. Corregirlo desde temprano. Trabajar con él desde temprano. Para que luego se dé la cosecha esperada. A esto se refiere la palabra cuando leemos en el, por ejemplo, en el libro de Gálatas. Pase al libro de Gálatas capítulo 6. El libro de Gálatas capítulo 6 y vamos a verlo desde el verso 7 en adelante. Gálatas capítulo 6 verso 7, que nos dice: "No os engañéis, no nos engañemos. No nos engañemos, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará." Amados padres, no se puede sembrar mango para cosechar maíz. Es imposible. Eso no se da en la naturaleza. Y como seres humanos, aceptamos estas cosas. Según el diseño de Dios, las cosas se dan de esta forma y no pueden darse de esta otra forma. Bueno, es exactamente lo mismo. Así como hay leyes en la naturaleza acerca del comportamiento de lo que Dios ha creado en su sabiduría, y esa es su sabiduría, de la misma manera hay una sabiduría de Dios en relación con el comportamiento, la vida del ser humano. Y esta es una de ellas, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque como nos lo dice el verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Ahí está el asunto de lo de la carne. El que siembra para lo que es la naturaleza carnal, el que siembra para el pecado, en otras palabras, a sí mismo segará en pecado. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por tanto, amados padres, es importante estar claros con este asunto de nuestra responsabilidad en esto. Lo que nos compete hacer, porque llegará el día cuando vamos a segar. Es más, ahora mismo usted está segando. Ahora mismo yo estoy segando. Ahora mismo todos en el mundo estamos segando de alguna manera u otra. Porque, déjame decirle algo. Esta ley, porque esta es una ley. Esta ley de sembrar y cosechar se da todos los días. Todos los días sembramos. Sembramos a través de nuestra boca las cosas que decimos. Algo queda sembrado en la vida de ese niño. Algo queda sembrado en la vida de esa persona. Cuando les hablamos a nuestros hijos, las cosas que dejamos con ellos, algo queda sembrado en ellos, ya sea para bien o ya sea para mal. Por tanto, sembramos a través de nuestra manera de hablar. Sembramos a través de nuestra manera de actuar. Sembramos a través de nuestras acciones, lo que hacemos. Todo aquello causa su efecto en la vida de ellos. Y no solamente en la vida de ellos, pero en la vida de aquellos quienes nos rodean, dentro del entorno en el cual nos desenvolvemos. Entonces, continuamente estamos sembrando y asimismo, continuamente estamos cosechando. Porque hay algunas cosechas que vienen de una vez, se dan de una vez, hay consecuencias que se dan. Por ejemplo, cosas que en un momento dado usted puede decir y producen reacciones inmediatas. Bueno, esa es una consecuencia. Está cosechando. Así que hay cosechas a corto plazo, hay cosechas a mediano plazo y hay cosechas a largo plazo. Y cada una de esas cosechas se dan en función de lo que se sembró. Quizás a este punto usted se preguntará por qué se están dando ciertas cosas. Bueno, vuelva atrás, amado padre, vuelva atrás, amada madre. Eso que dijo, eso que comentó, eso que permitió, eso que no permitió, todo aquello. Y usted se va a dar cuenta de algunas cosas. Es más, se sorprenderá de algunas cosas. Ahora, hay algo en cuanto a este asunto de lo de la siembra y la cosecha, que es sumamente sorprendente y es importante tocar aquello. Generalmente la cosecha, escúcheme por favor, generalmente la cosecha es mucho mayor que la siembra. Usted siembra una semilla de mango, usted puede tener la plena seguridad de que no va a cosechar un solo mango. Eso es más, eso sería sorprendente. Usted se imagina sembrando una semilla de mango y en todos estos años ya se convierte en un árbol frondoso. Y en todos estos años, todo lo que produce es un solo mango. Eso sería algo trascendental, diría yo, en lo que respecta a la naturaleza, la botánica. Un solo mango. Pero eso no es lo que se da. Eso no es lo que ocurre naturalmente hablando. Un árbol produce miles de mangos con un solo mango. Un solo mango. Bueno, el efecto es el mismo, amado oyente. En términos espirituales, nosotros no podemos imaginarnos la gran cosecha que se produce o que se podría producir con una sola palabra. El efecto de eso en la vida de ese individuo, el efecto de aquello en la vida de ese niño, en la vida de esa niña. Nosotros podríamos decir, eso no importa, son niños. Y bueno, eso ya va a pasar, va a pasar. Usted no sabe lo que se está grabando en esos pequeños cerebros. Usted no lo sabe. Entonces, pasan los años y uno se pregunta, oye, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Y este dolor de cabeza y no se pueden explicar por qué. Porque es que la relación, es difícil lograr la relación porque la siembra se dio hace años atrás. Muchas cosas que se dan ahora son producto de lo que se sembró hace 5, 10, 15, 20 años atrás. Y no es fácil el desarrollo de esa capacidad de retrospección, echar para atrás y comenzar a indagar, investigar y hacer las ligas, darse cuenta de cómo las cosas se van ligando y cómo paulatinamente se van dando los cambios hasta cristalizarse en lo que presentemente estamos atravesando. No es fácil, no es fácil. Esta es la razón por la cual muchos no aceptan la responsabilidad de algunas realidades que ahora mismo están sufriendo como consecuencia de lo que hicieron en el pasado. Están cosechando para la carne, están cosechando para el pecado. Están sufriendo lágrimas, con lágrimas, sufriendo profundamente por los males presentemente como producto del pasado. Y saben, muchos tienden a culpar a Dios por lo que están atravesando en el presente. Bueno, Señor, pero ¿por qué permites que esto pasa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y le están atribuyendo muchas cosas a Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué Él permita que esto pase? Pero ¿saben una cosa, amados? Dios es justo. Él es justo en todos sus caminos. Él procede rectamente. Y muchos, o sea, las cosas están ahí en la palabra para que el individuo aprenda, para que el hombre aprenda. Pero el hombre rechaza la palabra de Dios. La rechaza. Y claro, eso produce sus consecuencias. Cuando no se sabe, bueno, vienen las consecuencias porque no se sabe. La palabra está saturada de advertencias divinas para el bien del ser humano. Pero cuando se ignora aquello, entonces vienen las consecuencias. Entonces, cuando eso se da, ya no podemos atribuirle esto a Dios. Es más, déjeme decir una cosa. Ni siquiera al diablo. Es que, escúcheme, por favor. Tome nota de esto. Hay algunas cosas por las cuales el diablo es responsable. Porque directamente o indirectamente él interviene y trabaja, planea, maquina las cosas para mal. Pero hay otras cosas de las cuales el mismo individuo es responsable. Porque él las permite o las hace, deliberadamente las hace. Dios en su intención de protegerlo, le habla, le amonesta, lidia con él y hasta crea condiciones para impedir que se dé. Pero el individuo en su terquedad, el hombre en su terquedad, insiste en aquello, ya sea porque le gusta o haya deleite, y mueve cielo, tierra y mar para lograr aquello. Bueno, Dios dice, bueno, si eso es lo que quieres, bueno, ahí está. Porque Dios no va a obligar a nadie. Dios no va a contender con el hombre para siempre. Amados, por favor, escuchen. Tomen nota de esto. Dios no puede ser burlado. No se engañen. No le jueguen la pacheca a Dios. No traten de hacer juego de palabras o de cabezas como para tratar de esquivar a Dios o sacarle ventaja. No pueden. Eso es imposible. No se engañen. No lo hagan. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y amados, esto es perfectamente aplicable en la crianza de los hijos, en la formación de la familia. Esto es perfectamente aplicable. Y hoy, en este momento, usted puede determinar producir el cambio. Usted puede determinar dejar de sembrar para la carne y comenzar a sembrar para el Espíritu. De manera que al paso de los días, semanas, meses, años, así mismo como las cosas fueron cambiando paulatinamente para mal hasta llevarlo a esta condición, bueno, de la misma manera se puede producir, gloria a Dios, de la misma manera se puede producir el revés. Las cosas pueden cambiar ahora para bien, en su caso en particular. Ah, pero esto va a demandar algo. Esto va a demandar energías, tiempo, dedicación, entrega, en colaboración con Dios para que se produzcan los cambios. De manera que el trasfondo vaya cambiando y sea aquel que produzca los beneficios eternos, no solamente para con sus hijos, pero también para usted. Todavía hay mucho más que decir y hay todavía más consejos que compartir para su bien. Y confiamos en que Dios nos ayudará para poder completar el paquete completo. Por tanto, seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos: www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.